nosotros en esta reunión. Señor, declaramos que te amamos y amamos tu palabra. Te damos este tiempo en tus manos. Que tú fluyas en medio de todos los santos. Nos refresques contigo mismo en esta mañana. Amén. Esta semana la iglesia ha estado revisando este asunto de el contenido del nuevo pacto. Y para empezar voy a hablar algo respecto a esta palabra pacto. El Señor ha hecho varios pactos a través de la historia de la humanidad y leímos algunos versículos del capítulo 19 de Éxodos, como el Señor había allí aparecido aún desde Adán y Eva y hubo allí un pacto. También tenemos el pacto allí de la ley en el capítulo 19 de Éxodo, pero en Génesis vimos cómo Dios había prometido a el hombre que él destruiría la cabeza de la serpiente. Y también tenemos el pacto allí donde con Noé Dios le mostró el arco iris como señal de aquel pacto. Así que Dios ha hecho varios pactos a través de la historia del hombre, y aquí en Éxodos tenemos este asunto del pacto en la ley, y la ley fue promulgada por medio de la sangre del pacto. Hemos estado estudiando la cristalización de varios libros de la Biblia y quiero darles una definición para que entendamos qué es esto de una cristalización. Una cristalización es un asunto de un tema. Se estudia un tema en profundidad en la Biblia. No todos los versículos de un libro, sino todos los versículos que se relacionan con ese tema. Entonces hemos estado estudiando este asunto del pacto de Dios con el hombre, o los pactos que Dios ha tenido con el hombre, y hemos estado estudiando no solamente el asunto del pacto, sino también de la sangre del pacto. Y ahora estamos cubriendo el contenido de este nuevo pacto. Aleluya por este nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos y Él ha hecho un pacto con nosotros. Y esto nos ha asegurado que podemos confiar en Él y confiar en su pacto. Él no tiene que hacer pactos con nosotros, pero Él ha decidido hacer este pacto con nosotros, darnos una promesa y mantener esta promesa firme a nosotros y darnos como un documento legal que nos afirma que Él cumplirá su pacto. Él le prometió a la mujer que con su semilla, de su simiente, acabaría con la cabeza de la serpiente. Y Dios lo hizo así. Ese fue un pacto que Dios cumple. Este es el Dios que tenemos, un Dios de pactos en el que podemos confiar de que llevará a cabo su pacto. Él tiene la capacidad y Él ha promulgado este nuevo pacto a nosotros. Así como Él llevó a cabo el pacto que le dio a Adán y a Eva, también tenemos la confianza de que Él cumplirá el pacto que ha hecho con nosotros. Alabado sea el Señor por este pacto. Ahora, este nuevo pacto, que es el punto principal de este mensaje, quiero comenzar primero mirando este versículo en Isaías 42, 5 y 6. En Isaías 42, 5 y 6, leámoslo juntos. Isaías 42, 5, 6. Esperen un momento. Así dice Jehová, que creó los cielos y los desplegó, que extendió la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy Jehová, a ti te llamé en justicia, te tomé por las manos, te guardé y te puse por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Este versículo me tocó tanto esta semana, también en este entrenamiento, porque mi concepto, no sé cuál ha sido su concepto, su pensamiento, pero este pacto es un documento legal. Y conforme a los profetas, aquí dice que yo te daré a ti. Esta persona que se están dando como pacto es una persona. Y dice que te puse por pacto. Dice, te te tomé por la mano, te guardé y te puse por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Así que este pacto que tenemos es una persona, es la persona de Cristo. Y esto cambió completamente mi concepto. Tenemos una persona, quien es el pacto, y tenemos toda la confianza en este pacto, en esta persona, quien se ha dado el mismo a nosotros. Se ha mencionado todas estas cosas de que todo está en Cristo y Cristo es todo y en todos. Dios es amor, pero Él no solamente nos da amor como un regalo, como un don, sino que Él nos da a sí mismo como amor, porque Él es amor. Y podemos amarnos unos a otros porque tenemos a Dios, tenemos al Dios quien es amor. Y podemos disfrutar este pacto porque tenemos a Cristo como el pacto en nosotros. Y Él no solamente llevó a cabo todo lo que este pacto incluye, sino que Él mismo es el contenido de cada una de las cosas que este pacto cubre. Y este nuevo pacto trae el asunto de disfrutarle por medio de ejercitar nuestro espíritu. Esta es la manera de experimentar este nuevo pacto. Creo que el día martes teníamos también Isaías 12 y cubrimos los versículos 4 y 5 en el avivamiento matutino, pero disfruté mucho el versículo 3 y el 5, que dice que Dios ha sido nuestra salvación. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi canción, y Él se ha hecho mi salvación. Por tanto, con regocijo sacaréis aguas. Oh, con regocijo, aguas de los manantiales de salvación. La salvación es un manantial de agua que brota. Eso es lo que Dios es para nosotros. Diariamente debemos venir y sacar aguas con regocijo. Debemos disfrutar al Señor, sacar aguas de los manantiales de salvación. Dice luego que en aquel día, dad gracias a Jehová, invocad su nombre. Invocad su nombre. ¿No ustedes disfrutan invocar al Señor? ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Oh, podemos disfrutarle tantos solo por invocar su nombre. Disfruté mucho invocar su nombre esta mañana en la mesa. A veces estamos en una situación, tal vez en el trabajo. Yo estaba trabajando en una situación en la que no podía invocar al Señor. Si lo hiciera, la gente no me entendería. Pero a veces uno puede llamar: oh, Señor Jesús, ahí por debajo de tu aliento. Pero todavía te trae la presencia del Señor. Aún te entra en la presencia de Él mismo por medio de invocar su nombre. Tengo algo de carga concerniente a esto de invocar al Señor. Yo recuerdo en una escuela de la verdad, uno de los hermanos que estaba sirviendo a los jóvenes, a los muchachos de la escuela intermedia, en el grupo pequeño, tocamos este punto de invocar al Señor y él compartió. Dijo: ¿ustedes han pasado 5 minutos solamente invocando el nombre del Señor? Y la mayoría, por supuesto, dijo: no, no. Pero dijo: ¿qué tal si tratamos eso? Y vamos a poner el cronómetro. 5 minutos solamente invocando el nombre del Señor. Así que lo hicieron en su grupo pequeño. Y yo recuerdo algunos de los muchachos que salieron después y dijeron: oh, yo de verdad toqué al Señor. Yo nunca había tocado al Señor de esa manera. Yo realmente contacté al Señor. Esos eran los testimonios que decían por medio de invocar el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, nunca nos graduaremos de invocar el nombre del Señor. Podemos invocar su nombre todo el día. Esa es la manera como estar en oración sin cesar, continuamente, por medio de invocar su nombre. Algunas veces simplemente respiramos su nombre. Cuando estaba trabajando, habían allí varias oficinas, y yo tal vez les dije esto ya, perdón si lo tengo que repetir esta vez otra vez, pero teníamos que entrar pues al elevador para ir al piso donde estaban las oficinas, y si yo estaba solo en el edificio, yo tomaría ese tiempo, esa oportunidad para invocar al nombre del Señor bien alto, bien fuerte, allí solo en el elevador. Nadie me podía escuchar en el elevador, excepto de pronto el guardia de seguridad que me veía en la cámara. Tal vez él recibió al Señor de verme invocar al Señor. Y estaba allí en el en el elevador y se cerraba, yo decía, oh Señor Jesús, invocaba el nombre del Señor, Señor te amo, y después la puerta se abría y yo simplemente salía a trabajar. Invocar el nombre del Señor es lo más regocijante. De beber y sacar aguas de los manantiales de salvación. Así que disfruté mucho estos versículos de Isaías el sábado en la mañana. Podemos sacar aguas. No tuvimos el versículo 5 durante la semana, pero dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho algo majestuoso. Podemos cantarle al Señor, salmodiar al Señor. Es una manera muy dulce de disfrutarle. O inventes una canción para alabar al Señor. Él disfruta eso, porque Él ha hecho algo majestuoso. Y sea sabido por esto, por toda la tierra. Y esto se relaciona con el Evangelio. Anoche tuvimos 17 bautizados. No sé si ese es un récord, pero esos son bastantes. Probablemente tuvimos 30 o 40 invitados, yo creo, para poder tener esa cantidad de bautizados. Oh, tuvieron más invitados. Aleluya. Debemos de dejar que su nombre sea exaltado. Que esto sea sabido por toda la tierra. Creo que todos nos damos cuenta de que el Señor se está moviendo por toda la tierra. Y Nueva York no está excluido. Aleluya por esto. Nueva York no está excluido. Así que podemos predicar el Evangelio aquí en Nueva York. Podemos predicar el Evangelio a toda la tierra habitada. Es una gran oportunidad vivir aquí para permitir que esto sea sabido por toda la tierra. Así que debemos ejercitar nuestro espíritu por medio de andar en el espíritu, por medio de orar en el espíritu, vivir en el espíritu, y lo que estamos haciendo es disfrutando este nuevo pacto. ¿Quién es Cristo? Cristo es el nuevo pacto. Es una manera muy práctica de vivir y disfrutar este nuevo pacto. Vamos a pasar por medio de estos, el contenido, estos ítems del contenido del nuevo pacto. Vamos a mirar Hebreos 8. Para que Dios pueda llevar a cabo su propósito, Él tiene que hacer estas cuatro cosas. Uno, tiene que tratar con el pecado. Él tiene que entrar en nosotros como vida. Y esta vida tiene que expandirse por todas las partes de nuestro ser. Esto implica toda la vida. Tres vidas que hay en nosotros y por las leyes que hay en nosotros. Y después Él tiene que venir a ser nuestro Dios en una manera subjetiva. Él tiene que ser nuestro Dios personal. Él tiene que llegar a ser nuestra herencia. Él nos pertenece y tenemos que llegar a ser su pueblo. En Efesios 1 leemos que Él es nuestra herencia, así que nosotros somos su herencia y Él es nuestra herencia. Interiormente nosotros debemos de tener esta capacidad de conocer al Señor. Dice que aún desde el más pequeño hasta el más viejo, desde el menor hasta el mayor. Él tiene que darnos esa capacidad. Y esto es una habilidad tremenda. Piensen en esto por un momento. Usted puede conocer el Dios de este universo. Pablo escribe que este era su deseo. El deseo de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y por eso él seguía a Cristo. Él proseguía a Cristo. Él quería conocer al Señor. Y nosotros en este nuevo pacto se nos ha dado esta habilidad. Por esta ley del Espíritu de vida, en ella tenemos la capacidad de conocer a Dios desde el menor hasta el mayor. Es algo muy tremendo. Y tenemos estos cuatro puntos en este nuevo pacto. El punto del pecado lo vemos en Jeremías y en Hebreos. Y vamos a pasar por los versículos mirando esto. Primero que todo vamos a ver la ley de vida. Podemos leer Hebreos 8:10 primero. Dice allí en Hebreos 8:10. pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que este asunto de impartir la ley en nuestras partes internas, en nuestra mente y sobre nuestro corazón. Con cada vida usted tiene una ley, en cada vida opera una ley. Y entre más alta es la vida, más alta es la ley. Y la vida más alta de este universo es la vida de Dios, la cual hemos recibido. De modo que tenemos nosotros la vida más alta y la ley más alta impartida en nuestro espíritu. Dios mora en nuestro espíritu. El Señor Jesús está en nuestro espíritu y con Él tenemos esta ley del espíritu de vida en nuestro espíritu. Terminamos recientemente de estudiar el libro de Romanos y vimos allí que en nuestro espíritu tenemos la vida de Dios con una ley que opera. Pero también en nuestros miembros tenemos la ley del pecado y de la muerte, que viene de la vida de Satanás, la cual también entró en nosotros cuando Adán cayó. Así que hay otra ley en nuestra carne. Y también en nuestra mente, en nuestra humanidad con la que fuimos creados, en nuestra mente, allí hay otra ley, la ley del bien. Así que hay esas tres leyes. Tenemos la ley del pecado y de la muerte. En la mente tenemos la ley del bien y el mal. Y en nuestro espíritu tenemos la ley del espíritu de vida. Y vimos en el libro de Romanos, y también está enfatizado aquí en Hebreos, de que nuestra bondad natural no puede llevar a cabo la ley de Dios, pero Romanos nos habla desde que la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo estaba allí teniendo una batalla en el capítulo 7. Quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero hacer. Quiero hacer lo correcto, pero en mí mismo termino dándome cuenta que no tengo la capacidad de llevarlo a cabo porque la ley del pecado y de la muerte es más fuerte. Pero tenemos otra ley, la ley del espíritu de vida. Esta ley es la más alta de todas y proviene de la vida más fuerte. Y nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Así que cuando nosotros ponemos la mente en el espíritu, somos libres. Cuando nosotros nos volvemos al Señor en nuestro espíritu, la ley del espíritu de vida automáticamente opera para libertarnos de la ley del pecado y de la muerte, y para impartirse y expandirse desde nuestro espíritu a todas las partes de nuestro ser. Esta es una función tremenda que lleva a cabo la ley del espíritu de vida. Esta ley que proviene de esta vida es realmente el mismo Dios triuno. El Señor pasó por la encarnación, la crucifixión, Él murió, Él entró en resurrección y vino a ser el Espíritu vivificante. Y hoy, como esta ley del Espíritu de vida ha sido instalada en nuestro espíritu, tenemos el poder de la resurrección en nuestro espíritu. Y esto es parte del nuevo pacto. Eso es algo que podemos experimentar día tras día por medio de volvernos a nuestro espíritu, por medio de poner nuestra mente en el espíritu, y automáticamente esta ley opera para impartir a Dios en todas las partes de nuestro ser interior. Amén. Leamos en el libro de Romanos los versículos del capítulo 8, versículo 2 en adelante, porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Leamos el versículo 4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos versículos traen una cuarta ley en Romanos 8, y es la ley de Dios por fuera de nosotros, la cual es la ley mosaica, la ley de Moisés. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en el Espíritu y disfrutamos al Señor, espontáneamente somos libertados de la ley del pecado y de la muerte, y los requerimientos de la ley de Dios que está fuera de nosotros vienen a ser cumplidos, vienen a llevarse a cabo en nosotros. Nuestro vivir realmente cuenta. Esto nos trae un vivir. La manera en que vivimos nuestra vida humana cuenta. Aún más, nuestra vida puede llegar a ser una vergüenza para Satanás, una derrota para Satanás, si nosotros andamos por el Espíritu. Cuando nosotros andamos por el Espíritu, Satanás es derrotado. La ley del Espíritu de vida está en operación. La ley que está por fuera de nosotros, que es una foto de lo que Dios es, viene a ser en nosotros un vivir, y esto para Satanás es una derrota. Pero esto tiene que ver con nuestro diario vivir. Cuando nosotros estamos viviendo cada día de nuestro día, de nuestros días comunes, estamos en nuestro espíritu. Debemos estar en nuestro espíritu y ser uno con el Señor, y eso es realmente lo que cuenta. Cuando hacemos esto espontáneamente, por medio de volvernos al Señor, experimentamos el poder de esta ley. Y Él llega a saturarnos, Él llega a llenarnos, a expandirse aún a nuestra mente. Y por medio de este proceso, Él transforma nuestra alma. Y vimos todos estos puntos en el libro de Romanos. Pero lo que necesitamos hoy es la salvación de nuestra alma por medio del ejercicio de nuestro espíritu. Este punto es el mismo punto que se cubre aquí en cuanto al asunto de la ley del espíritu de vida, como uno de los puntos que tenemos en el nuevo pacto. Su meta es que nosotros seamos transformados para que seamos su expresión, que seamos llenos de Dios. Y esta es una función de la vida que hay en nosotros, de la ley que opera en nosotros, que la cual es saturarnos con Dios en todo nuestro ser interior. En Hebreos 8 habla allí que desea escribir sus leyes en nuestro corazón y en nuestras partes internas. Esta es la función de la ley del espíritu de vida. Y también otro punto que me tocó esta semana es que esta ley de vida, este asunto de Dios ponerse dentro de nosotros para constituirnos con Él, para llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo, nos da la capacidad y la habilidad de funcionar en muchas maneras como miembros de su cuerpo. Yo siento que este es un punto grande y que nosotros necesitamos experimentar al Señor en esa manera. Que nuestra función orgánica en el cuerpo de Cristo se manifieste por medio de predicar el Evangelio, en servirnos unos a otros, en pastorearnos unos a otros. Todos tenemos esta vida de Dios y todos tenemos esta capacidad como miembros del cuerpo. La capacidad de funcionar en muchas maneras, en múltiples maneras. Aún animamos a los hermanos de que necesitamos servir. Necesitamos ministrar a Cristo unos a otros. Necesitamos dar de comer unos a otros a tiempo. Y esto se puede llevar a cabo gracias a que tenemos la capacidad en nosotros por esta ley de vida que hemos recibido. Leamos Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11 en adelante. Leámoslo juntos. Dice: y Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 15 dice: sino que, asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Para algunos de nosotros estos versículos son muy familiares, pero aquí Pablo nos da una palabra clara de que Dios nos ha dado unos dones, ha dado dones al cuerpo. Son los queridos hermanos y hermanas, y hay ciertas categorías. Unos son dados como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas y otros como pastores y maestros para el perfeccionar de los santos. Esas son funciones en el cuerpo. Donde quiera que el Señor te envíe para predicar el evangelio a tu primo o a tu vecino o a tu compañero de clase, usted está allí funcionando como un miembro del cuerpo. El Señor te está enviando a predicar el evangelio a alguien. Cuando nosotros, allí cuando usted es enviado, usted funciona como un apóstol. Y cuando usted habla la verdad a otros, cuando usted predica el evangelio, usted está funcionando como profeta, usted está funcionando como evangelista. Cuando usted está predicando el evangelio, seguramente usted está siendo un evangelista. Y necesitamos estas funciones, incluyendo esta función de pastores y maestros, aquellos que presentan la verdad. Yo siempre he sentido que siempre hemos estado cortos de pastores. Necesitamos avanzar en este asunto. Encargarnos los unos de los otros. Pastorear los unos a los otros. El Señor fue lo que le dijo a Pedro: Pedro, tú me amas, pastorea mis corderos, alimenta mis corderos, pastorea mis ovejas. Su carga era que Pedro cogiera la carga de pastorear a todos los santos. Y necesitamos nosotros aquí mucho pastoreo. Tuvimos una boda ayer y nuestra hermana que se casaba había estado sirviendo en España por algún tiempo. Se casó con un hermano que servía en Manhattan y bueno, se casaron aquí en Nueva York. Y estuvimos varios de nosotros que estuvimos allí cuando ellos estaban creciendo. Y uno de los asuntos que me tocó fue de que esta hermana vino a nuestra mesa. Estaba yo en la mesa, estaba con unos santos de Cambridge y de la iglesia en Filadelfia, y que también un hermano que servía en España de Filadelfia, y otros hermanos de Nueva York estaban ahí en esa mesa. Y estábamos una mesa como de viejos, todos de mi edad, y esta jovencita viene a nosotros y mencionó a otra hermana que cuando ella se casó, estaba sirviendo en Boston, en el área de Cambridge, y ella saludó a esta hermana que la había pastoreado por años allí, y le dijo, usted sabe que esa receta de comida que usted la hizo, cada vez que yo la hago, que usted me la enseñó, cada vez que la hago, me acuerdo de usted. O sea, la hermana joven aprendió la receta de la otra hermana que la pastoreó, y siempre se recordaba de ella cuando hacía esa receta. ¿Dónde está el hermano Paul? No es algo pequeño cocinar para los santos. La hermana Paulina. Preguntaba a la hermana por la hermana Paulina, ella cocina para los jóvenes todos los fines de semana. Es un grande servicio, dale de comer a los santos. Yo sé que la hermana Paulina tiene esa carga, y muchos de ustedes tienen la carga de cocinar por los santos, por los jóvenes. Pero esta hermana allí en Cambridge, cuando ella estaba sirviendo allí, lo que le tocó fue lo que ponían en la mesa, porque le encantaba la receta que ella había aprendido. No parece ser algo tan grande, pero para ella cuando estaba creciendo, esa hermana era de Puerto Rico, esa hermana no tal vez no comía mucho de ese vegetal del coliflor, pero aprendió a hacer la receta del coliflor de la hermana que la pastoreó. Y ella quiso venir a nuestra mesa a decírselo a la hermana mayor cuánto ella apreciaba aquello. Y mientras ella le decía eso, lo que podía pensar yo era: eso es pastoreo. Y necesitamos más de esto en la iglesia. Necesitamos más del pastoreo uno en uno, más del pastoreo en grupos pequeños. Esto realmente edifica el cuerpo de Cristo. Eso realmente edifica el cuerpo de Cristo. Tal vez no nos demos cuenta, tal vez no sabemos ni vemos lo que el Señor está haciendo, pero en realidad el Señor está avanzando. Pero necesitamos disponernos.
Cuando les damos de comer a alguien, los invitamos a casa a comer, estamos pastoreándolos. A veces los jóvenes me invitan a ir a almorzar a algún lugar con ellos. Y sea que usted coma esto, aquello, tenemos un tiempo de pastoreo. Pasar un tiempo juntos es un tiempo de pastoreo. Necesitamos incrementar esta función de pastoreo en la iglesia. Pero esta función viene de una capacidad que tenemos nosotros por medio de la ley de vida que opera en nosotros. El hermano Pauline, que recientemente su esposa falleció, él mismo necesita pastoreo. Sin embargo, él, en lugar de estar buscando pastoreo, fue a Flushing a pastorear a los santos de habla china. Ese es el espíritu del pastoreo que necesitamos. En Efesios 1:11 dice que fuimos designados como herencia. Y en el versículo 13 dice, relacionado con el Espíritu, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Este es un punto importante de que Dios, nuestro Dios, allí en los 10 mandamientos le pedía no tendráis otros dioses. Es algo personal y es algo exclusivo para nosotros, no más, solamente Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestra herencia, Él es nuestras arras. Y Él nos creó con una voluntad libre, así que debemos libremente escoger de nuestra propia voluntad ser de Él. Él como nuestras arras, Él es nuestra herencia y nosotros somos su herencia. Si no tuviéramos esto en esta vida, nos quedaríamos sin nada. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Nosotros somos su herencia y Él es nuestra herencia. Y por medio de esto, Él obtiene los hijos que Él anhela. Así que este es un punto grande de este nuevo pacto. Nosotros, Él debe ser nuestro Dios y nosotros debemos ser su pueblo. Este es un privilegio de tener a Dios como nuestro Dios. Y de nosotros ser su pueblo. Esto nos permite participar de Él y tener comunión de Él para disfrutarle. En Primera de Juan, vemos de que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por Él que podemos tener comunión. Y luego en el versículo 7 vemos de que si caminamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es algo maravilloso, que nosotros podemos tener comunión con Dios, con nuestro Dios y Padre. Perdí a mi padre cuando era joven, estaba en mis años 20. Y han habido algunas veces en mi vida cuando yo desearía que él estuviera aún vivo. Pero desafortunadamente no está aquí. Pero en aquellos días yo fui pastoreado por el Señor, de darme cuenta que aún tenía un Padre, que Dios es mi Padre. Cuando el Señor Jesús, en aquella mañana de la resurrección, María llegó allí, pero le dijo, no me toques aún, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre. Él debe ser nuestro Padre. Y también le conoceremos entonces espontáneamente como nuestro Dios. Es un privilegio que podamos tener esta relación con Dios. Vayamos ahora a Hebreos 8 y leemos este versículo allí.
And they shall
Hebreos 8, 11.
Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Podemos conocer a Dios de una manera subjetiva. No necesitamos ser enseñados de cómo conocer al Señor, porque tenemos al Señor mismo viviendo en nosotros y podemos conocerle subjetivamente en nuestro espíritu.
Pronto podemos tener una mirada a este cuadro, un cuadro exhaustivo. Estas son algunas descripciones de nuestras experiencias en la palabra y en el sentido de la vida en nosotros. Cuando nosotros estamos disfrutando al Señor, Romanos dice que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ese es un sentir de la de vida. Cuando tenemos esa paz, esa es una indicación de que estamos disfrutando al Señor como vida, de que estamos disfrutando a la vida. Cuando nosotros estamos satisfechos, de pronto no tenemos todo lo que nos gustaría tener, pero estamos felices y contentos con lo que tenemos. Este sentir de satisfacción nos muestra que estamos disfrutando de la vida. Pero, por una parte, por el lado negativo, me pregunto yo, ¿cómo sé si yo estoy en mi espíritu? Y es el sentir contrario, cuando me siento seco, cuando me siento vacío, cuando no estoy satisfecho, esa es una luz roja que me indica, estoy en mi carne, yo no estoy en mi espíritu. Entonces en ese momento necesito volverme al Señor para disfrutarle. Y después yo siento entonces un fluir. El fluir de la vida, el fluir de la agua de vida. Como el agua de la vida, él fluye. Y hay un sentir de paz. Necesitamos experimentar esto todos los días. Para conocer al Señor. Por medio del sentir de vida en nuestro espíritu. Y esto se relaciona con Primera de Juan 3, que nos dice que la unción que hemos recibido es verdadera y no es mentira, y como la unción nos enseña todas las cosas, así como nos ha enseñado, permanecer en él. Tenemos una unción, tenemos al Espíritu moviéndose en nosotros todo el tiempo, y cuando chequeamos con él y nos volvemos a él, tendremos el sentir de vida, y este sentir de vida es un sentir en nuestro espíritu. Hay algunos versículos que nos muestran el otro lado en Efesios y nos hablan de los incrédulos que están alejados de la vida de Dios por su ignorancia. Y en el versículo 19 dice allí que y han perdido el sentir, no tienen más sentir. Debemos nosotros no ser como estos, sino debemos aprender a seguir el sentir de vida. Cuando estamos así, que no hay sentir en nosotros, lo que tenemos es muerte. ¿Qué hacemos en ese momento? Llama a un hermano, llama a una hermana, vaya a la reunión, acérquese a los santos, ore con ellos, cante con ellos, vuélvase al Señor y restaure su comunión en el Espíritu para que pueda disfrutar la comunión en vida. Y luego este último punto en Hebreos 8 dice que porque seré propicio, en el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya, nuestros pecados han sido quitados. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. La Biblia nos habla de cuando Dios perdona, Él se olvida. Él nos perdona y se olvida. No se haga acerca de ustedes, pero esto es algo casi que imposible para llevar a cabo por nosotros. Nosotros aún nos recordamos. El diablo nos recuerda, pero Dios olvida. Dios olvida. En Salmos 103:12 dice: tan lejos como está el oriente del occidente, así Él ha dejado de nosotros nuestras transgresiones. Él nos da la confianza para seguir. Y después de esto aún pecamos, así que debemos tener esa práctica continua de confesar nuestros pecados. Por eso leímos 1 Juan 1:9. Tenemos ese versículo ahí, 1 Juan 1:9. De pronto no, pero 1 Juan 1:9 dice que si confesamos, leámoslo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. A veces no tenemos el sentir de la presencia de Dios. Es posible que haya algún pecado en medio de nosotros y Dios. Así que necesitamos abrirnos al Señor, venir a su luz. Tal vez lo que hayamos dicho o hayamos hecho, de pronto nuestra actitud con algún hermano, hermana o un miembro de nuestra familia o vecino. Y debemos reconocer: esto estuvo mal, Señor, perdóname. Y Él dice que Él es justo, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, y podemos regresar a Él y disfrutar su comunión. Este es el nuevo pacto. Alabado sea el Señor por el nuevo pacto, el cual podemos disfrutar día tras día por medio de tornarnos y caminar en el Señor. 1 Tesalonicenses 5:16-18 dice: regocijaos siempre, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Amén. Alabado sea el Señor por el nuevo pacto. Primero que todo, y antes que nada, queremos hacerle saber, pero queremos reconocer a aquellos que están aquí por primera vez, saber quiénes son. Si usted está aquí por primera vez, por favor levántese y compártanos su nombre y de dónde viene. Y como mencioné antes, yo tengo una ayuda auditiva en mi oreja, así que necesito que hable fuerte para escuchar de dónde es usted y su nombre. Así que levántense, por favor. Amén. Mi nombre es Martín y soy de la iglesia en Montreal. Soy originalmente de China, pero estoy estudiando la universidad aquí. Yo soy Oscar Cordero y vine con mi familia a la boda a que se refirieron anteriormente. Por primera vez está aquí el mundo. Yo también soy de la iglesia de Montreal. También de la iglesia de Montreal. Estas dos hermanas también son de la iglesia de Montreal, pero la última hermana que compartió es la primera vez, la segunda vez que viene acá. Amén. Michael, también es su primera vez. Lord Jesus. Vamos a continuar con el libro de Éxodo por una semana más en el asunto de la alabanza a Dios. Queremos hacerles saber que todos los detalles de la conferencia del Día de Acción de Gracias van a estar en la cartelera. y también un asunto de oración. Octubre 10 va a ser el evangelio en habla inglés. Ahora vamos a cantar un himno y después, mientras cantamos, aquellos que van a ir a las reuniones por cada lengua pueden salir a su cuarto de reunión. Vamos a cantar el himno